comportamientos con sus hijos que pueden ser activos o pasivos. Porque malos tratos en la familia, a ver, convengamos que lo mínimo significa un maltrato, que te levante la voz o que, en fin. Y hay algunos que dirán, ah, bueno, sí, pero antes los güises salían derechitos y cuando le pegaban una palmada o algo así. Bueno, son temas aparte, pero en lo activo o lo pasivo, en el hogar suceden cosas que de repente son señales de que algo está mal con los grises. Voy a comentar algo de lo que nos enteramos de muy buena fuente. A ver, no es ninguna novedad, pero en el liceo los niveles de bullying que hay son muy llamativos, son notorios. ¿Cómo podemos detectar estas cosas? ¿Cómo los padres pueden detectar esto?
Bien, primero que nada, Roberto, acá tenemos otro problema, y es tal como están pensadas las instituciones educativas. ¿Ah? A ver, se lo voy a decir a grandes rasgos. Sí. La epidemia que hay de bullying es impresionante, y los que tienen que regular eso es la institución educativa. Porque cuando el hijo viene a la casa, el nene, que dice, mamá, yo no quiero ir a la escuela. Yo no quiero ir a la escuela. Ese es el primer síntoma.
Ya hay una señal.
Uno de los primeros. Ahí cuando el hijo no quiere ir a la escuela y tú le preguntas, ¿por qué? Porque fulanito me hace esto, me pega, me encierran los baños, me dan una paliza, me cortan el pelo, me sacan... Entonces, usted se está dando cuenta. Yo soy muy exigente, Roberto. Yo sé que la perfección no existe. Ahora, cuando las escuelas son tierras de nadie y cuando las figuras protectoras que están en las escuelas o en los liceos tienen el rol de proteger y no protegen, como pasa a nivel general, se genera este tipo de daño. Los daños de bullying son irreversibles, pero no solamente que llevan a los niños a un suicidio.
Los daños de bullying, perdón, los daños de bullying son irreversibles.
Sí, los daños por bullying son irreversibles a nivel neurobiológico y a nivel psicológico de la autoestima. Lleva depresiones, lleva ansiedad en los niños, lleva a cosas que son irreversibles, que te va a costar toda la vida reponerte de que cuando tú vas al liceo, un grupo de niños te diga feo, pobre, horrible, no servís para nada, o te hagan cosas.
Sí.
¿Cómo después ese adulto crece? Crece con la imagen de que es feo, de que no sirve para nada, con problemas de inclusión en grupos, porque esa persona, ese niño o ese joven después tiene miedo de incluirse en grupos por ser rechazado. Entonces vivimos en una cultura de la violencia, de la exclusión, de que en las casas se educa más para la diferencia, no tanto para lo que nos une a los seres humanos, sino qué nos hace diferencia. ¿Tiene plata? ¿No tiene plata? ¿Va con estos championes de marca? ¿Tiene marca? ¿No tiene marca? ¿El hijo de quién? ¿El hijo fulanito? ¿El hijo menganito? Todo eso siempre ha existido,
sí,
Roberto.
Sí, sí.
Y hoy en día, el tema de la salud mental ha precipitado todo eso. Porque la epidemia de salud mental, de las enfermedades mentales, es más que antes. Antes un niño que sufría bullying llegaba a su casa, hablaba con sus padres hablaban con los maestros, había otra reciprocidad, había otra protección. Pero ahora, no digo que en la escuela no se haga nada, no estoy diciendo eso. Yo digo que por los resultados no se están dando las protecciones que se deberían de dar en un sistema educativo, porque por más que la mamá lo cambie de escuela, va a ir a otra escuela y le va a pasar lo mismo, porque no solamente discriminan a los que son pobres, los que no tienen o son gordos, flacos, discriminan por todo, porque también los niños que son excelentes, que son brillantes o son superdotados, también sufren bullying, o porque son hijos de, o sea, es como vivir el día a día del todo contra todos. Y le vuelvo a decir, las consecuencias del bullying en los niños y en los jóvenes es irreversible, porque la tristeza que genera que alguien sea atacado por un grupito de personas Imagínese cómo hace, ¿no?, el niño para elaborar todo eso solo. ¿Por qué? Porque cuando está en la casa está protegido, pero cuando vuelve a la clase, ¿qué hace? ¿Qué hace las 4 horas o cinco enfrentándose a los depredadores de todos los días?
Me voy a leer un mensaje que ha llegado. Dice Roberto, buen día. Dice, creo que la señora está involucrando la política sin tener la información de los gobiernos cómo debe manejar la salud mental. A ver, estoy leyendo textual, de repente hay alguna expresión que no está conformada de la mejor manera. Los gobiernos ayudan a los que piden ayuda. Yo aquí de repente discrepo, creo que no es el tema de ayudar a quien me viene a pedir ayuda, sino ejecutar los planes de otra manera. Y me estoy quedando con esta frase que dijiste, los daños por bullying son irreversibles. Entonces, eso me pone en un contexto de que lo que de repente sufrí de bullying en la escuela, en el colegio, los primeros años del liceo, es una mecha encendida a futuro y que en cualquier momento exploto. Creo que
Exacto.
viene por ahí. Y después dice que el gobierno no puede ir casa por casa preguntando si precisas ayuda. Aquí hay como una controversia en la principal frase que leíamos de este mensaje. O sea, si el gobierno ayuda a los que piden ayuda y después que el gobierno no puede ir casa por casa. El tema es, ¿qué es lo correcto en esto? Es como un laberinto en el cual estamos metidos, de que no es un tema sencillo, que es un tema profundo y que vuelve como que el hogar es fundamental, que la familia es primordial, que los padres deben tener una cierta, un tipo de comunicación con sus hijos que tal vez hoy no sea lo más fluida, que no sea la adecuada, que en algunos casos tal vez ni siquiera exista. Que haya exigencias y exigencias y exigencias sin saber que el gurí mío de repente la está pasando feo en la escuela, la está pasando feo en el liceo, que puede ser producto de sus propios compañeros, que puede ser producto de una maestra, de un profesor, porque hay un vínculo extrafamiliar, es decir, hay un vínculo extrafamiliar muy variado, de donde pueden surgir todo tipo de situaciones apremiantes. Dentro de la familia también, porque uno nunca sabe. Y en este caso, por ejemplo, yo digo, ahora estaba pensando, bueno, este niño se quitó la vida. Muy bien. La madre fue quien lo encontró. Se trató de reanimar a este chico durante mucho tiempo y fue imposible. Ya estaba sin signos vitales. ¿En qué queda esto? ¿Hay una investigación que determine comportamientos o dentro de la familia o fuera de la familia que hayan provocado esta situación? Y no sé, la verdad que todo me hace pensar que no, que esto va a quedar como que es una muerte más. Y por ahí vamos sumando números. Y creo que ese es un panorama, Paola, ¿no?
Sí, totalmente. A ver, uno tiende siempre a buscar un porqué y lo vuelvo a repetir por las dudas. Yo no voy a aludir al tema específico, ¿verdad? Yo voy a dar aportes porque los temas específicos o los casos específicos dan cuenta de cómo se maneja la sociedad en general. Lo que tú acabas de decir del sostén familiar también es real, ¿está? Sucede y sucede mucho que a veces no se dan las condiciones de protecciones familiares necesarias, ¿tá? Yo no estoy hablando de este caso, digo, esto es un conjunto de cosas que operan para que suceda, ¿tá? Pueden ser, cuando hay un conjunto de factores, es el sistema de salud, el sistema educativo y el sistema familiar, ¿tá? Obviamente que la familia es crucial porque en la familia obviamente es donde tienen que estar pendientes y conteniendo a los niños y un montón de cosas, ¿verdad? Lo que pasa que es difícil también cuando un niño entra en depresión o le suceden determinadas cosas, poder darse cuenta. Yo no puedo hablar del caso específico
No,
porque no lo
no,
sé
no. No es que hable de esto, a ver, es un
no, no,
razonamiento
claro.
que estaba haciendo dentro
Sí,
de
sí, sí,
todas
sí.
estas cosas.
Pero es verdad que la familia está muy distanciada de sus hijos a veces y que no saben por qué están transitando, o los niños no cuentan, o no se generaron los espacios, no se generan los espacios de escucha, que eso es fundamental. Luego, no sé, no voy a contestar cosas que nada, yo estoy, ay, ¿cómo le puedo decir, Roberto? Yo lo que hablo lo hablo por conocimiento y porque por experiencia. Yo tengo que involucrar lo político porque esto es político también. Ah, yo no estoy diciendo que vaya a buscar, yo estoy diciendo que hay un sistema de salud, y no lo digo yo, lo dicen todas las instituciones, que no responde a este tipo de problemáticas ni a otras. Entonces, cuando esta persona me escribe que estoy mezclando lo político, claro que mezclo lo político.
Sí, son cosas de decisiones políticas.
Porque lo político está presente, porque el Estado tiene que estar presente. No, no digo que tenga que estar fulanito, menganito.
No, claro. A ver, el Estado, a ver, porque el Estado lo conforman acciones políticas también. Paola, decía, claro, es un tema para eso. Hablar muy largo. Tengo otra gente en línea para hablar de otros temas también.
Sí.
Pero bueno, no queríamos dejar pasar esto. A ver, por lo menos hacer otro aporte más.
Absolutamente.
Estamos a 5 días, 6 días del Día Nacional de Prevención del Suicidio, ¿no?
Sí, Roberto, yo estoy para a las órdenes para lo que se precise. Yo trato de decir la verdad, a ver, de todo como es. Hay gente que le gusta escucharme y hay gente que no, y está bien, y creo que desde las diferencias construimos. Pero me interesa el bienestar social y el bienestar de la comunidad, así que estoy a las órdenes para seguir aportando en todo lo que se necesite, y les mando un gran abrazo a todos.
Gracias. Ahí estábamos conversando con Paola Fernández, psicóloga, que siempre ha estado dispuesta a conversar con nosotros acerca de estos temas que lamentablemente en esta oportunidad es un niño de 13 años que se quitó la vida, y que es una cachetada fuerte para todos, obviamente, con el tema del suicidio, cuando estamos a pocos días de este Día Nacional de Prevención.